Anoche, la noche pasada, la anterior.
Anoche, la noche pasada, la noche,
la noche pasada, la anterior. Se escuchan pasos que se acercan a tu puerta. Ves por la ventana un grupo de hombres.
Llegando a tu casa.
Cruzan patios. Están llegando a tu casa. Te escondes. Golpean tu puerta. La patean. La rompen. Entran seis canas. Te agarran del pelo. Te arrastran por el piso. Te patean mientras te dicen lo que tenés que hacer. Mientras te dicen que no vales nada. Solo miedo, solo gritos. Gritos, gritos, gritos. ¿Seguís ahí?
La escena que relata Vico Palma sucedió el domingo 31 de mayo a la madrugada en una comunidad COM de Chaco, al norte de Argentina. Un video muestra cómo un grupo de policías entra a las patadas a una casa, golpea, insulta y tortura a una familia. Un día antes, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Lucas Barrios recibió 18 balazos de un policía que había ido a vender al barrio una PlayStation, y ante el intento de robo de una tercera persona, lo mató a Lucas. Luis Espinosa apareció muerto en un acantilado de Catamarca con un tiro que salió de la pistola de uno de los 9 policías tucumanos imputados. Todos estos casos pasaron mientras en el mundo se repite el hashtag Black Lives Matter como reclamo por el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minnesota. En este episodio especial de Muy en Una, vamos a ver cómo todas las formas del racismo global y la pandemia del coronavirus están más relacionadas de lo que pareciera. Empecemos por pensar este cruce con la antropóloga Rita Segato.
La pandemia ha hecho una radiografía de nuestra sociedad. Nos ha mostrado las tres grandes indefensiones como nunca se han visto, ¿no? La indefensión de género de las mujeres frente al patrón dentro de casa, frente al cacique dentro de casa. La indefensión de raza, como hemos visto en el Chaco, en la policía, ha sido un caso así paradigmático. La policía con sus excesos en el intento de reprimir, según dicen, controlar a la sociedad para que respeten el aislamiento, pero en realidad es ya un hábito, ¿no?, de la policía de atacar a aquellos que portan rostro, ¿sí?, que nuestra sociedad racializa, y la indefensión de clase, ¿no?, cuando echando por tierra los muros que separan la exclusión de la inclusión, el virus atravesó y entró en las regiones de hacinamiento, en las regiones donde las personas no pueden separarse para preservarse del contagio.
En estos últimos días se mencionó mucho la idea de que el racismo no está solo en Estados Unidos, sino también en Argentina y en otros países de la región. Es cierto, pero Rita Segato dice que no es tan simple hacer esa comparación porque las categorías raciales se construyen en los distintos países y tienen distintos significados.
La raza es el producto, el resultado de procesos de racialización. O sea, no está en el cuerpo, no es sustantiva, sino que es el producto de una relación y que esa relación es histórica. Por lo tanto, en historias de colonización diferente, que son historias de racialización diferente, la manera en que se lee, ¿no?, la posición del otro responde a una historia particular. Es por eso que hay personas que en su universo original, nacional originario, como digo siempre, juegan en el equipo de los blancos, y al salir de su universo nacional originario hacia otro país, cruzar una frontera, pasan a jugar en el equipo de los no blancos. Eso es clásico de, por ejemplo, la experiencia de muchos brasileros que son blancos en su país y al pasar, por ejemplo, a viajar para Argentina, pueden ser vistos como personas no blancas.
En Estados Unidos, el racismo es estructural, y eso lo dejó en claro la pandemia, me cuenta James Early, miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos en Washington.
La coronavirus aquí en los Estados Unidos, que se afecta desproporcionalmente la comunidad afroestadounidense, especialmente los de la clase trabajadora, en áreas como transportación y servicios públicos, en restaurantes y enfermeras y otros miembros del equipo sanitarios en los hospitales. El coronavirus ha revelado un racismo estructural afectando nuestra comunidad. La intersección de la pandemia, en combinación con el asalto de la policía, sin prohibiciones o limitaciones de las políticas del Partido Republicano, y la carencia de capacidad del Partido Democrático a prohibir estos asaltos constantes de mano de la policía, ha impulsado este proceso de la ciudadanía multiracial y de clase contra esta situación grave.
La periodista mexicana especializada en migración, Aileen Truax, vive en Estados Unidos hace unos años y coincide con Early en que el caso Floyd es el resultado de cómo el país trata a negros y a latinos.
Lo que estamos viendo, tanto la manera en que está afectando la pandemia a estas comunidades como los casos de violencia por parte del Estado, no obedecen a un gobierno, no son un asunto de Trump. No son un asunto de una sola administración y ni siquiera, por supuesto, son asunto de un agente de policía. Esto es un asunto de todo el sistema. Esta es la forma en que se han construido los engranajes de Estados Unidos para hacer operar una maquinaria que ha funcionado como sabemos que ha funcionado.
Valeria Carbone es una historiadora argentina especialista en estudios sobre Estados Unidos. Recomiendo que la sigan en Twitter porque está tirando muy buena data por estos días. Me explica por WhatsApp que lo que más enojó a la comunidad negra y provocó los destrozos fue la mala reacción de las instituciones del Estado.
En el marco de la pandemia, en el marco de la cuarentena y las medidas por el avance del COVID-19, se hizo evidente en las últimas semanas que, incluso con la cuarentena y la existencia de menor cantidad de gente circulando en las calles, los índices de violencia policial hacia los afroestadounidenses no habían disminuido. Si nos concentramos en el caso de Floyd, volvería a la idea de que esto es un detonante y que encierra un reclamo muchísimo más profundo que tiene que ver con cuestiones estructurales, que tienen que ver con la violencia policial, pero también con la violencia institucional, porque me parece que esto es como todo un conjunto, no es solamente lo que sucede en la calle, sino las respuestas o faltas de respuestas desde las instituciones del Estado.
Los especialistas coinciden en que el impacto social que generó este caso es mayor porque el video es muy claro. Pablo Benson es un sociólogo puertorriqueño que vive en Nueva York. Tardó unos días en contestarme las preguntas. Tuvo que acompañar a muchos compañeros y compañeras que fueron detenidos durante las manifestaciones. En 2014 también estuvo involucrado en las revueltas de Ferguson, cuando un policía mató a un adolescente negro y desató una ola de protestas. En este audio compara las reacciones de la sociedad en los dos casos.
Y lo otro que estamos viendo es que no se está necesariamente organizando alrededor de una identidad colectiva de la misma manera que se organizó en el 2014 y 2015, alrededor del concepto de Black Lives Matter. Ahorita estamos viendo un movimiento social que es mucho más amorfo, mucho más distribuido. En aquel entonces lo que estábamos viendo era un patrón más descentralizado, pero que todavía se nutría alrededor de una identidad colectiva y que la identidad colectiva de alguna manera servía como resorte para las acciones, para coordinación, etcétera. Eso hoy día no lo estamos viendo. Y lo que es muy parecido a la ola de protestas que vimos en este verano pasado en Chile, en Puerto Rico, en otros países, que se basa mucho más en el hashtag y cualquier persona o actor comunicativo en las redes puede de repente convocar a una manifestación y entonces esa se convierte en la manifestación sin necesariamente la coordinación de diferentes organizaciones de base comunitaria o comités de organización político o movimientos sociales tradicionales. Entonces, por eso es que ha creado una situación mucho más fluida, mucho más difícil de predecir y de coordinar como lo hemos visto en otras ocasiones.
¿Y cómo queda el panorama político en Estados Unidos teniendo en cuenta que este año son las elecciones presidenciales? Vicky Murillo, politóloga argentina radicada en Nueva York, me anticipa las posibles consecuencias del caso Floyd.
La crisis que estamos viviendo va de algún modo a modificar el panorama de la elección. El discurso de Trump dio la impresión de que los republicanos van a volver a lo que fue tradicionalmente esa dicotomía entre el desorden y los saqueos, por un lado, de la cual ellos acusaban a los demócratas, y la mano dura y el orden republicano. La elección clave para pensar esto es la de 1968, donde Nixon se presenta como el candidato de la ley y el orden contra Howard Humphrey, tras la movilización de los derechos civiles y sobre todo tras el impacto de las protestas y los saqueos que siguieron a la muerte de Martin Luther King. También fue un discurso que con mayor sutileza fue usado por George Bush padre en su elección, en la elección de 1988 contra Dukakis, acusando a los demócratas de que querían liberar a los presos. En un contexto como el actual de tanta polarización, donde los republicanos moderados tal vez no irían a votar a Trump, dado lo mal que está la economía y su manejo de la pandemia, esto podría funcionar para movilizarlos.
¿Y qué sabemos del candidato demócrata Joe Biden?
¿Pero qué es lo que va a ocurrir con Biden? Porque esta va a ser una gran elección entre Trump sí y Trump no. Por ahora Biden mantuvo un perfil relativamente bajo y recién ayer dio un discurso también como de contraposición al de Trump. Y en ese discurso él reconoció las causas de la protesta, el racismo. Empezó con la frase con la que murió George Floyd, que fue «no puedo respirar». Pero prometió que él no venía a usar el conflicto, sino a moderarlo, a resolverlo. Así que esa es la promesa, una promesa de moderación versus una promesa de polarización. Veremos qué es lo que elige el electorado en una situación que es única en la historia norteamericana. Como bien dijo Biden ayer, combina la crisis de salud, como la de la gripe española de 1918, con una crisis económica como la que comenzó con la Gran Depresión de la caída de la bolsa de 1929, y una crisis racial como la que se había vivido justamente en la elección de 1968. Es una situación tan única que es difícil hacer pronósticos, pero la elección va a ser entre polarización y moderación.
Hola Nati, ¿cómo estás? Víctor te habla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Nati, tengo un problemita. Yo fui a hacer el trámite ese para los 10.000 y hoy me saltó que sigo casado y no voy a poder tener esos 10.000. Encima yo no estoy laburando, todo para atrás estoy yendo. Fíjate un poquito si vos te viene a vos, porque como estamos casados legalmente, te va a tener que venir a vos. Si te viene a vos, fíjate si podemos ir 5 y 5. Si no te molesta, porque estoy mal, boludo. Y si yo no hice la separación, vos no sé. Fíjate un poquito y contestame. Dale, gracias, saludo a la familia.
Las recomendaciones de este episodio las vamos a empezar con Chamamés de Encierro, una serie de 4 canciones del proyecto formoseño NDE Ramírez que empiezan con audios de WhatsApp que circulan en la zona en tiempos de cuarentena. Segundo, el director de cine Spike Lee estrenó un corto esta semana inspirado en el caso de George Floyd y lo pueden encontrar en Google. Además, miren su última película, Black Landsman, en la que un detective afroamericano en Colorado se infiltra en el grupo local del Ku Klux Klan. Y por último, el blog que tiene la editorial Caja Negra en su página web. Además de tener muy buenos libros sobre cultura digital, la editorial sube películas, crónicas y ensayos interesantes para leer en esta cuarentena. Muy en Una es una producción original de Anfibia Podcast. Conducción, Tomás Pérez Bisón. Producción, Tali Goldman, Leila Messinger y Ezequiel Fernández Bravo. Música, Última Conexión a las 7:22 a.m. Edición, Fernando Verón. Diseño, Sebastián Angresano.